Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado.
Muy bien, pasamos ahora al momento de las escrituras. ¿Tienes tu Biblia? Levántala conmigo. Me gusta ver Biblias. Me gusta. Soy un espíritu viejo. Me gusta más el papel que la pantalla. Genial. Mateo, muy bien por traer tu Biblia. Me encanta. Vamos a abrir las escrituras ahora para meditar. Y hoy no lo voy a hacer yo. Hoy tenemos a alguien especial y simplemente quería presentarlo. Es una persona que es parte de nuestra casa, es una persona que es parte de nuestra comunidad y le hemos invitado a que pueda a facilitar la conversación hoy, tener el mensaje, explorar las escrituras con él. Lo hemos invitado y la razón por la que está hoy con nosotros y le hemos invitado es varias razones, pero principalmente es que en los últimos años ha demostrado su compromiso con Icono, ha dado él y su familia, han dado compromiso, tiempo, esfuerzo a Icono, demuestran que tienen todo en esta comunidad y quieren seguir sirviendo. Ha demostrado consistencia en su servicio, él está y él participa y es una persona que no solo eso, no solo tiene su compromiso y su consistencia domingo tras domingo, sino que ha demostrado las ganas de crecer y seguir sirviendo. Y en los últimos meses yo he estado trabajando con él, hemos estado trabajando juntos para desarrollar la oportunidad de hablar y sus habilidades. Hemos estado viéndonos, ha estado leyendo libros, ha estado viendo cosas para poder crecer, para tomárselo en serio lo que va a hacer ahora. Y me encanta que pueda estar dando este paso. Y lo que quiero es que podamos primero recibirle, animarle y participar con él de esta conversación. ¿Quién está con nosotros hoy para hablar? Muy bien. Está Samuel. Samuel, ven con nosotros. Vamos a recibirlo con un aplauso y vamos a animarle para que pueda hablar. Samuel, todo tuyo.
Bueno, es un placer poder estar en esta mañana con vosotros. Dejadme que me pongo por aquí las cositas que me he traído, que son unas cuantas. Así que, nada, hoy me han escondido las flautas y me han puesto aquí delante, pero es un auténtico placer poder abrir la Biblia, las Escrituras y profundizar un poco más en lo que Dios quiere contarnos en esta mañana. Déjame empezar contándote una historia. Si hubieras nacido en el siglo I, la época en la que Jesús pisaba esta tierra, tal vez hubieras estudiado en las escuelas rabínicas, eran escuelas donde la gente iba a profundizar en la Torá y tenían distintos cursos. Entonces tú empezabas en el curso más básico y a medida que ibas estudiando, de alguna manera ese proceso académico iba filtrando a aquellos que más valían. Y déjame decirte algo, no diste la talla. Llegó un momento en el que no seguiste sumando cursos y en lugar de eso pasaste al negocio familiar, te dedicaste a la pesca. Digamos que tu estatus social no era demasiado elevado, eras un pescador, que además era una de las profesiones más llanas que podía haber en ese momento. Pero es que además te ha tocado vivir en un periodo en el cual Israel, tú como pueblo de Israel que tienes un orgullo nacional tremendamente elevado, pues tampoco es el mejor momento, porque resulta que estáis bajo el Imperio Romano y os hablan de impuestos, imponen sus leyes, coartan vuestras costumbres, de alguna manera limitan vuestra expresión. Así que ni a nivel personal ni a nivel social estás en un momento tremendamente bollante. No destacas y en tu entorno no destacas. Sin embargo, un día sucede algo. Aparece una persona que te pide tu barca para predicar, y cuando termina además te pide si por favor puedes hacer algo por él, que es volver a salir a pescar. Ese día ha sido un día horrible, no has pescado nada durante esa noche, estabas ya casi guardando las redes, pero él aún así te ha pedido que salgas. Y sucede algo increíble, tu red se llena, decides obedecer, tu red se llena. Y cuando vuelves a la orilla te dice, sígueme, acompáñame, voy a hacer de ti algo más. Durante los siguientes 3 años ves cosas increíbles. Ves a ciegos volver a recobrar la vista, ves a sordos oír, ves a muertos volver a la vida, ves a la élite social, aquella que te dijo que no valías, que no dabas la talla, callar sin saber qué decir cuando tu maestro habla. Durante esos 3 años suceden cosas que ninguna persona hubiera esperado ver. Y sin embargo, poco a poco el ambiente se va caldeando y una noche parece que Jesús, tu maestro, se está despidiendo de vosotros. Está diciendo unas palabras que suenan más a una despedida que a la celebración que tenéis en ese momento, que es la Pascua. Y poco después es apresado y le pierdes de vista. Desaparece entre palacios, entre juzgados. La próxima vez que le ves está al lado de Pilatos, el cual se está lavando las manos, sentenciándole a muerte y entregándole. Le ves morir. Y durante los siguientes días, durante las siguientes horas, un sábado terrible, estáis encerrados, muertos de miedo porque no sabes qué va a pasar, tú y los que le seguíais. Pero llega el domingo y aquel que había muerto, aquel que viste sangrar, que viste sufrir, tu amigo, tu maestro, aquel que había dado una perspectiva de vida completamente distinta a lo que era tu trayectoria vital hasta el momento, vuelve, resucita. Y podéis ver sus heridas en las manos, podéis tocar su costado, pero está ahí, de alguna manera vencido a la muerte. Es increíble. Y la reacción natural de todos los que estaban allí es decir, ahora sí, Señor, ahora es el momento. Tú eres el Mesías. Y lo que nos dice en Hechos 1:6 es que le dicen, Señor, es ahora cuando por fin vas a restablecer la gloria de Israel. Es ahora el momento, porque si no eres tú, si no eres tú que has vuelto de entre los muertos, si no eres tú que has demostrado todo este poder durante estos 3 años, si no eres tú que eres el Mesías entre nosotros, entonces ¿quién? Es ahora cuando vas a restablecer. Y fíjate lo que contesta Jesús en Hechos 1:8. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Creo que no era la respuesta que los discípulos esperaban. Señores, ahora cuando vas a restablecer la gloria de Israel, no, de hecho, me voy. Aquí os quedáis. Y poco después se nos dice que Jesús va entre las nubes y los discípulos se quedan mirando hacia arriba. Tal vez, no sé si a ti te pasa que cuando miras arriba se te abre la boca, pero puedes ver a esos discípulos mirando al cielo y tienen casi que bajar unos ángeles a decir, chicos, podéis bajar la vista, os va a entrar tortícolis, no va a bajar ahora, ¿vale? Esto continúa de una manera distinta. Pero quiero que te fijes en este detalle. Jesús les dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Si hoy nos estás visitando por primera vez, si tal vez es tu primer punto de conexión con la fe cristiana, quiero explicarte algo, porque tal vez te hablo de Espíritu Santo y no sabes exactamente de qué estoy hablando. Pero como cristianos, o la Biblia, nos presenta un Dios trino, un Dios en tres personas. El Padre, que es Dios, el Hijo, que es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios. Los tres son Dios, pero es Dios en tres personas. Creemos en el Padre, el cual es el creador de todo y ha dispuesto un plan para reconciliar al ser humano de nuevo con Dios. Además, creemos en el Hijo, que es Dios hecho hombre. Y tal vez no hemos visto al Padre, pero sí hemos visto al Hijo. Y Jesús mismo decía, si me habéis visto a mí, si me habéis conocido a mí, entonces conocéis al Padre. Y además está Dios Espíritu, el Espíritu Santo. Y tal vez de las tres figuras, el Padre y el Hijo, un poco por nuestra noción humana, por lo que vivimos en el día a día, son las figuras más fáciles de comprender. En el fondo todos entendemos la relación que puede haber entre un padre y un hijo, entendemos la manera en la que se relacionan, pero cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, la cosa nos empieza a resultar es un terreno un poco más inexplorado, ¿cierto? Tal vez la figura espiritual de Dios, el Espíritu Santo, es la que nos deja un poco más expectantes. Ok, ¿qué quiere decir esto? De hecho, las palabras que se usan en la Biblia para hablar del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento se habla de Ruah, que es como un viento, una fuerza, algo que impulsa el Espíritu de Dios, Ruah. Y luego, en el Nuevo Testamento se habla de neuma, aire. De la misma manera, la palabra de la que viene neumático, viene aquí, neuma, un aire. Y es el Espíritu de Dios obrando de manera personal en la vida de cada uno de nosotros. Dios obrando de manera personal en la vida de cada uno de nosotros. Continuamos. Y tal vez te cuesta entenderlo, tal vez te cuesta continuar con esta idea de decir, ok, lo puedo creer en el Espíritu, pero me cuesta entender en esta figura, me cuesta comprender incluso la Trinidad. No te extrañe, o sea, estamos intentando comprender una figura que ha existido desde siempre, Dios. Estamos intentando comprender esa figura que ha existido desde la eternidad, que se representa en tres personas y lo intentamos hacer a través de una mente limitada, una mente mortal, una mente en la cual pues, cada uno llegamos hasta donde llegamos. Pero déjame decirte que en la palabra tenemos suficiente revelación como para entender todo lo que se nos revela. Y tal vez cuando nos encontramos con este espíritu, muchas veces nos encontramos sorprendidos, decimos, ¿de qué manera debería vivir el espíritu? ¿De qué manera debería experimentarlo? ¿De qué manera debería sentirlo? ¿De qué manera debería integrar el espíritu de Dios en mi propia vida? ¿De qué manera debería percibirlo? ¿Es que tengo que sentir algo especial si es que el espíritu está en mi vida? ¿Depende de mí integrarlo? ¿Depende de mí vivirlo o experimentarlo? Pero, ¿sabes? Me gustaba profundizar en esta mañana en este tema, en el Espíritu Santo, porque si Jesús mismo dijo que nos convenía, y de hecho se lo dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, para que el Espíritu descienda sobre vosotros, entonces creo que es tremendamente importante que comprendamos cómo está actuando el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y creo que el Espíritu de Dios, y la Biblia nos lo muestra, es tremendamente relevante tanto para nuestra propia vida espiritual como para la misión que Dios quiere desarrollar a través de su iglesia en este mundo. En esas dos facetas, mi propia vida espiritual y la misión que Dios quiere desarrollar, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental. Y por eso en esta mañana quería profundizar con vosotros en la figura del Espíritu Santo. Así que antes de continuar y antes de entrar directamente con la palabra, déjame decirte algo. Creo que no hay ninguna predicación, ninguna exposición de la palabra que haya realizado ninguna persona que sea capaz de definir al 100% lo que el Espíritu Santo es. Creo que ningún ser humano tiene una comprensión absoluta de cómo está hoy en día obrando el Espíritu Santo. Creo que no debemos establecer patrones sobre qué es lo que hace y qué es lo que deja de hacer. No deberíamos limitarle. No conocemos cómo Dios está obrando a lo largo de todo el mundo a través de su Espíritu y ayudando a la Iglesia en la misión que nos ha encomendado. Pero eso no quita que no podamos acercarnos a la palabra y sacar ciertas ideas sobre el Espíritu que nos ayuden a crecer y a comprender. Y es que si entendemos la manera en la que el Espíritu trabaja, podemos entender cuándo está el Espíritu trabajando. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Ok. Pues vamos a comenzar. La vida de toda persona, me gustaba esta idea, la vida de toda persona consta de dos viajes. Uno es el viaje exterior, es todas las relaciones que establecemos con nuestro entorno. Tiene que ver con todo lo que nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida, tal vez las relaciones, las personas que conoces, el trabajo que tienes, tu crecimiento también externamente, aquello que eres capaz de aprender, la manera que tienes de desarrollarte, pero también toda persona a lo largo de su vida emprende un viaje interior. Y quieras o no, toda persona a lo largo de su vida crece, toma decisiones, se conforma internamente de alguna manera, incluso en el ámbito espiritual. Todo ser humano tiene una espiritualidad, lo reconozca o no, internamente dentro de nosotros crecemos de maneras. Y me gustaría en primer lugar comenzar hablándote de estos dos viajes, el viaje interior y el viaje exterior. Quiero empezar hablándote del viaje exterior y cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Y quiero hacerlo acercándome a un texto. De hecho, quiero que olvides todas las ideas que puedas tener sobre el Espíritu Santo y te lo quiero presentar desde el texto que nos muestra el Espíritu Santo cayendo por primera vez sobre una persona. Y mira, Israel hacía 3 meses que había salido de Egipto y durante estos 3 meses habían sucedido distintas cosas. Dios había empezado a mostrar a su pueblo. Pero una de las cosas que hace es que le pide a Moisés y al pueblo de Israel que construyan un santuario, un lugar que va a representar la presencia de Dios en medio del pueblo. Y lo que hace es que durante 5 capítulos básicamente les da instrucciones de cómo tiene que ser ese santuario. Mira, les empieza a contar un poco cómo va a ser, va a constar de un tabernáculo, va a tener también un arca, va a haber una mesa, va a haber unos candelabros. Durante 5 capítulos, básicamente lo que, si quieres verlos de una perspectiva actual, lo que tenemos es un manual de instrucciones de IKEA, ¿ok? No sé si alguna vez, ¿O sabías que los muebles de IKEA traen un manual de instrucciones? ¿Okay? Cuando abres la caja es un papel blanco que hay por ahí. Lo digo porque alguno se ha comprado una librería y ha acabado con una mesita de noche. Pero lo cierto es que esos 5 capítulos son como un manual de instrucciones. Está diciendo cuánto tiene que medir la mesa, cómo tiene que estar colocada, cuál es el tamaño que tiene que tener. Pero antes de que empiecen a construir eso, Dios les da algo más. Les dice, no es suficiente con este manual de instrucciones, necesitáis algo más. Y si quieres acompañarme, puedes abrir tu Biblia en Éxodo 31 y fíjate lo que sucede aquí. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Quiero hablarte de 2 principios. En primer lugar, ¿sabes? Israel había estado durante 400 años en Egipto. Y no sería raro, a veces pensamos en Israel como aquellos que estaban doblando el lomo, estaban recibiendo latigazos constantemente, moviendo piedras enormes, y pensamos en las pirámides. Pero no sería raro que durante estos 400 años Israel hubiera adquirido conocimientos relacionados tal vez con la perfumería, la escultura, que en medio del pueblo hubiera orfebres, arquitectos, carpinteros, modistas, pintores. Sin embargo, es curioso porque parece que a Dios todo ese conocimiento teórico, cuando se trata de construir un lugar que le tiene que representar, no es suficiente. Y lo que decide es volcar su espíritu sobre 2 personas que son las encargadas de construir ese templo, esas instrucciones, de interpretarlas y traerlas a la realidad. Y el principio que veo aquí es que Dios inspira a aquellos que tienen que reflejarle en un momento determinado. ¿Sabes? Todo lo que había en aquel tabernáculo, todo lo que había en aquel lugar representaba la presencia de Dios. Y todo lo que representaba la presencia de Dios debía ser inspirado por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos acercamos al Antiguo Testamento es leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Así que si quieres, puedes acompañarme en 1 Corintios, y fíjate lo que dice, 1 Corintios 6, 19, 20. Segundito. Segunda de Corintios, perdona. No, primera de Corintios, sí, 19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que el principio que extraemos cuando leemos el Nuevo Testamento es que Dios ha cambiado lugares que representan su presencia por personas que representan lo que Él está haciendo en medio de este mundo. Y déjame preguntarte, si Dios inspiró el lugar físico que le debía representar, ¿qué crees que quiere hacer contigo y conmigo que ha puesto su espíritu en nosotros si hemos creído? Si Dios inspiró un lugar físico y a personas que tenían que construir simples objetos, ¿de qué manera crees que quiere trabajar contigo y conmigo a los que nos ha encomendado la misión más importante de transmitir su amor y a Cristo en medio de este mundo? Quiero hablarte de 2 formas en las que el Espíritu nos inspira a día de hoy. En primer lugar, quiero hablarte de una representación integral. Y es que la Biblia nos presenta a ti y a mí, cuando leíamos en Hechos, como embajadores. Vosotros vais a ser mis testigos. Y sabes, esto no tiene que ver solo. A veces hemos pecado, creo que de reduccionistas, y hemos metido a Dios o creemos que lo que Él quiere hacer a través de nosotros se reduce a lo que hacemos los domingos aquí. Tal vez a las conversaciones que tenemos con otras personas cristianas. Lo que hacemos también en la intimidad. Dios quiere inspirarme en lo que hago cuando me acerco a la Escritura de una manera personal. Pero la Biblia va más allá. Nos presenta a ti y a mí como testigos, como embajadores, como personas que tienen que vivir integralmente las 24 horas del día para representarle. Y fíjate, ¿cómo cambiaría nuestra vida si comenzáramos a pensar que el Espíritu Santo está ahí para inspirarnos en lo que hago un martes a las 10 de la mañana en mi trabajo? ¿Cómo empezaría a cambiar nuestra perspectiva de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida si comenzáramos a pensar que puede inspirarnos en las conversaciones que tengo con mi vecino, con mis amigos que todavía no están aquí, tal vez cuando voy a hacer la compra, Hemos pecado de reduccionistas y hemos pensado que la inspiración del Espíritu Santo es para momentos determinados. Olvídate. Dios te ha puesto en misión de embajador, de representarle integralmente con todo lo que eres, con todo lo que haces. Y sabes, no te quiere dejar solo en esa labor. Ha puesto su Espíritu en ti para inspirarte en cada momento de tu vida. Y tal vez lo que nos falta es vivir con esa perspectiva de representarle integralmente con todo lo que somos. Pero además quiero continuar, porque no me quiero quedar solo en esta representación integral. No sé si a ti te llama la atención que de todas las maneras que Dios tiene de representar, de inspirar, lo hace de una manera que, no sé a ti, pero a mí me encanta, usa el arte. Dios usa el arte para representarle. Y dice que les llena, fíjate lo que dice, les ha llenado en ciencia a estas dos personas, que debían además de enseñar al resto, los he llenado en ciencia, en sabiduría, los he llenado para inventar, para trabajar, para diseñar. Fíjate, si estuviéramos hablando a día de hoy, podríamos estar hablando de que el Espíritu nos ha llenado para diseñar, para hacer vídeos creativos, para representarle. ¿De qué maneras, Iglesia, podemos estar representando a Cristo a día de hoy? Fíjate de otra manera. ¿De qué maneras está consumiendo el mundo contenidos a día de hoy? ¿Cuáles son los mensajes que están calando en nuestra sociedad y a través de qué están calando? Durante toda la historia, el arte ha sido usado por la Iglesia y ha sido usado, estoy seguro que por el Espíritu Santo, para transmitir la belleza de Dios. ¿Sabes? Dios, cuando crea en el Génesis, no lo hace de una manera pobre. Te recuerdo que tenemos un Dios que ha creado millones de especies sobre la tierra, tanto que andan sobre ella como que nadan en las aguas. Dios ha creado una tierra que es espectacular. Dios ha creado un universo que cuando lo miramos nos deja con la boca abierta. Tenemos un Dios cuya una de sus características es que es altamente creativo. Cuando inspira la Biblia, ¿sabes que el Antiguo Testamento el 50% de él es poesía? Lo que pasa es que nosotros con la traducción perdemos esa noción. ¿Sabes que Jesús, el libro que más cita son los Salmos, que son canciones? Le encantaba citar canciones. Y tal vez a veces hemos sido un poquito reduccionistas y hemos pensado también que hay una serie de formas que podemos contar con la palma de nuestra mano a través de las cuales Dios nos puede inspirar. Pero déjame decirte que cuando me acerco a la Biblia y veo la primera vez que el Espíritu Santo cae sobre personas, veo que Dios usa el arte, la creatividad, el trabajo, para que a través de todo eso Él pueda representarse en medio del pueblo. Así que quiero hablaros a los que estáis en los equipos de servicio en Icono y quiero animaros a que tengáis esta visión, a los que trabajáis con la iluminación. No estáis solo tirando cables, no estáis solo colocando focos. Vuestro trabajo más allá. Creo firmemente que el Espíritu Santo inspira todo lo que hacemos. ¿Os habéis fijado que esta mañana la decoración de la entrada ha cambiado? Tenemos una decoración distinta. ¿Y por qué no pensar que Dios también está inspirando esos detalles? La forma en la que creamos atmósferas, la forma en la que le representamos a través de las canciones, ¿qué pasa con el equipo de alabanza también? He estado muchas veces en ensayos y a veces tienes la sensación en ensayo, repites y repites y pierdes un poco la noción, pero de repente llega el domingo y cuando estás aquí sucede algo distinto. De alguna manera, y sé que los que estáis aquí, con los que hemos compartido escenario varias veces y hemos estado tocando y dirigiendo la alabanza y elevando nuestras canciones a Dios, puedes notar cómo el Espíritu está inspirando lo que estamos haciendo aquí. A los que estáis con el sonido, el Espíritu también os está inspirando. El Espíritu no desaprovecha nada cuando se trata de representar a Dios. Muy bien, hemos hablado de representación integral, hemos hablado del Espíritu inspirándonos para representarla artísticamente y tal vez tu pregunta es, ok, ¿sabes, Samuel? Creo que no tengo muchas habilidades en cuanto a lo artístico. Tú no me has visto dibujar, pero eso es un desastre, ¿sabes? Mi hijo de 5 años ya lo hace mejor que yo. Bien, déjame contarte algo. Es algo en lo que estaba pensando, te voy a poner deberes. Creo que en el fondo cada uno de nosotros somos responsables de una de las narrativas más importantes que podemos contar a otros, que es qué ha hecho Dios en mi vida. Y creo que a veces vamos un poco, tenemos una serie de ideas, pero nunca nos hemos sentado y nos hemos puesto a escribir, oye, ¿de qué manera puedo contar lo que Dios ha hecho en mi vida para que sea atractivo a otros? ¿Sabes? Te voy a poner esos deberes. Párate un día, siéntate, si eres de las personas que le gustan escribir, a mí me encanta escribir todo lo que pienso, pero dedica un tiempo a que el Espíritu pueda inspirarte para cuando tengas que contar qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, lo puedes hacerlo con creatividad, lo puedes hacer de una manera integral. ¿Sabes? Porque incluso ahí tú eres el mejor narrador de lo que Dios ha hecho en tu vida. Muy bien, hemos hablado del Espíritu en nuestro viaje exterior, inspirándonos para representarle integralmente, inspirándonos para representarle también artísticamente. Pero quiero hablarte ahora de qué manera el Espíritu puede inspirarnos en nuestro viaje interior, en nuestro crecimiento personal. Tal vez este punto sea el más teológico, lo siento, pero me encanta la teología, es algo que también estoy estudiando, pero creo que si entendemos bien de qué manera el Espíritu trabaja en nuestra vida, podemos, como te decía antes, comprender muchísimo mejor cuándo está trabajando en nuestra vida. Fíjate, durante la última cena, ese momento en el que Jesús estuvo con sus discípulos en Juan dedica 3 capítulos a contar qué pasó en esa conversación. Dedica 3 capítulos a explicar cuáles fueron los temas principales que Jesús tocó con sus discípulos en ese momento. Y hay una idea que comienza a repetir de una manera repetitiva. Hay una idea que durante 3 capítulos Jesús les explica. Acompáñame y vamos a ir primero a Juan 14, 26. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla. Y fíjate lo que dice Juan 14, 26. Les dice esto a sus discípulos en esa última cena. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero es que luego en Juan 15, Jesús vuelve a repetir esta idea. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16 vuelve a repetirlo. Dice en Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y sigue en el 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y sigue en el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan repite la palabra consolador durante estos 3 capítulos, ¿sabes? Pero cuando leemos, esta traducción se queda un poco corta, porque la palabra que Juan está usando en el original es paracletos. Y no es una palabra que suene demasiado bien, de hecho te la recomiendo más como contraseña de wifi que como nombre para tu hijo. Pero déjame explicarte qué significaba este paracletos, cuando Jesús dice, os conviene que yo me vaya porque si no, no os enviaré el paracletos, os voy a enviar el paracletos para que estén con vosotros. Y aunque se ha traducido como consolador y parece alguien que está ahí para abrazarte cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos de ánimo, el significado original va más allá. Era alguien que te fortalecía. Alguien que en el momento de debilidad no solo te consolaba, sino que era capaz de volverte a poner en tu posición, de llevarte arriba. Además, era también cuando tenías un amigo muy cercano, ahora la gente dice lo de bro, pero en su momento igual le decían el para, ¿sabes? O algo así. Pero es ese concepto, ¿vale? Ese amigo íntimo, ese compañero que está contigo. Además, también ese consejero, esa persona a la que ibas a pedir consejo, esa persona a la que te acercabas, que sabías que sus palabras tenían sentido, ¿vale? Que encajaban contigo. Cuando tenías un juicio, cuando tenías que ir a defender una causa, el paracletos también era el abogado que iba contigo, era la persona que te acompañaba. Cuando tenías una confrontación, era tu aliado en un momento de lucha. Y sobre todo era el amigo experimentado con el que podías ir a hablar, esa persona que sabía más que tú, esa persona a la que le puedes consultar, con la que puedes hablar, que sabes que siempre va a tener más experiencia que tú y que te va a guiar de una manera sabia. Alguien cuyo consejo tiene sentido en tu vida. Y fíjate, cuando leemos estos capítulos, cuando nos acercamos a lo que Jesús está explicando, está dando 3 pautas de la forma en la que el Espíritu Santo va a trabajar en sus discípulos, en tu vida y en la mía. En primer lugar, está hablando de representación. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo va a representar lo que Jesús es en nuestra vida. Está diciendo, os voy a recordar, va a dar testimonio de lo que yo soy. Va a tomar de lo mío y os lo va a dar a vosotros. De alguna manera el Espíritu está íntimamente ligado a la figura de Jesús. Además, habla de una figura, déjame que te lo explique de esta manera. No sé si alguna vez vais al teatro o os gusta ir a representaciones en las cuales hay un escenario, pero una de las cosas que intenta la gente de iluminación, aquí es verdad, tenemos que montar todos los domingos, tenemos que organizar toda la iluminación, pero una de las pautas que se intentan seguir cuando alguien estudia iluminación es que los focos no se vean. ¿Te has fijado alguna vez el típico foco en los escenarios que está puesto al fondo donde nadie lo puede ver y proyecta toda la luz sobre el escenario? Todos los medios tienen que pasar a un segundo plano, pero tienen que iluminar lo que está sucediendo. Y tal vez deberíamos ver más al espíritu. Lo que Jesús está diciendo es que el espíritu hace esto, ¿sabes? No recae la atención sobre sí mismo, no intenta traer la atención sobre sí mismo, sino lo que intenta es proyectar para que tú y yo seamos capaces de entender muchísimo más y muchísimo mejor a la figura de Jesús, para que comprendamos todo su amor, todo lo que Él es, toda su divinidad, toda su naturaleza, todo lo que Él ha hecho. Eso es lo que hace el espíritu, traducir a Jesús a nuestra vida, iluminarlo, mediar su presencia en nosotros. Y además, está diciendo, Jesús dice en Juan 14, 16, además os voy a enviar otro paracletos. ¿Sabes por qué? Porque Él es el paracletos original. Él es ese amigo, ese compañero, esa compañía que esperamos. Pero dice, cuando yo me vaya, os voy a enviar a otro que va a continuar lo que yo he comenzado. Y si unimos estos tres puntos, representando a Jesús, iluminando la figura de Jesús, trabajando a continuación de lo que Jesús hacía, nos damos cuenta que la presencia del Espíritu Santo es como tener a Jesús mismo en nuestra vida. Que es imposible separar al Espíritu Santo de Jesús. Que su obra, la obra del Espíritu Santo, continúa la que Jesús comenzó en su momento. Y que todo lo que podemos entender sobre Jesús, todo el gozo que a veces sentimos, toda la alegría, todo lo que somos capaces de discernir, es porque el Espíritu Santo lo está traduciendo y nos lo está haciendo visible en nuestra vida. Y podemos decir que pasamos ese Jesús, que era Emmanuel, que es Dios con nosotros, a Dios en nosotros, viviendo interiormente en nuestra vida. Y si comprendemos esto, tal vez puede llegar el punto en el que ciertas ideas que a veces tenemos, podemos poner un poco de luz. Hay veces que hemos pensado, oye, ¿y el Espíritu Santo cómo está trabajando? ¿De qué manera está trabajando? Y a veces hemos dicho, ¿esto será del Espíritu? ¿Esta idea que tengo puede que esté viniendo del Espíritu? ¿Sabes? Tal vez si comprendemos que el Espíritu Santo no trabaja por su cuenta, sino que continúa la labor que comenzó, podemos discernir un poco mejor qué es lo que el Espíritu puede estar haciendo hoy en tu vida y en la mía. Si comprendemos que no hay una teología del Espíritu aparte de la que Jesús mismo tiene, que su función es continuar lo que Jesús está haciendo, entonces creo que será mucho más fácil entender cuándo el Espíritu está trabajando. Y te lo digo porque a veces también vemos cosas que nos entra la duda. Ok, ¿esto será del Espíritu? ¿Esta idea que tengo del Espíritu? ¿Esta idea puede ser del Espíritu? ¿Puede ser que el Espíritu me esté hablando? No sé si alguna vez te ha pasado eso. Lo primero que deberíamos pensar es, ¿esto sabe a Jesús? ¿Esto huele a Jesús? ¿Esto se parece a algo que Jesús diría? Si no puedes decir rotundamente sí, entonces tal vez deberías sospechar. Tal vez eso no es del Espíritu. Porque el Espíritu no va a trabajar independientemente a lo que Jesús, de lo que Jesús ya conocemos, de lo que Jesús ya ha hecho. Fíjate, cuando el Espíritu ilumina a Jesús en nuestra vida, cuando somos capaces de comprenderla, de repente sucede algo. Que tú y yo, y con esto parto al tercer punto, y vamos ya un poco cerrando las ideas que quería compartir en esta mañana con vosotros. Cuando el foco se pone en Jesús, de repente sucede algo. Que tú y yo nos vemos reflejados y entendemos que de repente no somos tan guapos. No damos la talla. Que cuando miramos a aquel que es perfecto, cuando entendemos su naturaleza, cuando entendemos cómo amaba, cómo se relacionaba con otros, de repente comprendemos que no damos la talla. Y tal vez una de las tendencias que hemos tenido es valorar cómo el Espíritu Santo está trabajando a través de lo que vemos exteriormente. A veces hemos visto a personas haciendo cosas extraordinarias y hemos dicho, es increíble cómo el Espíritu Santo está trabajando en esta persona. Hemos visto eventos donde exteriormente aquello era espectacular. Hemos visto a personas dando charlas estupendas que nos han calado. Pero, ¿sabes? Cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos, resulta que lo que predomina principalmente no es aquello que vemos exteriormente. El Espíritu no está para potenciar lo externo. No está, el foco principal no está en que tú y yo podamos hacer cosas exteriormente increíbles. Y tal vez hemos tenido esa tendencia también dentro del mundo cristiano al activismo. Vamos a hacer cosas, vamos a llenarnos de actividades, vamos a... En fin, si lleváis un tiempo en la iglesia sabéis a qué es lo que me estoy refiriendo. Pero fíjate, lo que en el Nuevo Testamento cuando nos acercamos, leemos, vemos que constantemente frente a los dones, es decir, el Espíritu poniendo habilidades y potenciando habilidades de personas, lo que predomina es el fruto. Por delante de los dones el fruto. Por delante de lo que vemos exteriormente, lo que Dios está haciendo interiormente. Pablo constantemente está llamando a las iglesias a que crezcáis en Cristo. No exteriormente, sino individualmente e interiormente. Que el Espíritu pueda seguir haciendo su labor interiormente en nosotros. Fruto por delante de dones. ¿Qué es fruto? Básicamente, que tú y yo, a lo largo del proceso de vida, seamos, a lo largo de este viaje interior que te contaba al principio, seamos capaces de desarrollar cada vez más y más el carácter de Jesús en nuestra vida. Si lo tenemos que resumir de una manera sencilla, es eso, que tú y yo cada día podamos desarrollar más y más el carácter de Jesús en nuestra vida. Y es lo que la Biblia llama, a este proceso lo llama santificación. Y fíjate, este proceso, porque tal vez a veces lo hemos idealizado y he tenido conversaciones con adolescentes que me decían... Uy, el micrófono me va a dar guerra. Que me decían, ¿sabes, Samuel? Siento que no hago lo suficiente. Siento que no soy suficiente. No quiero bautizarme porque en mi entorno me dicen que todavía no me ven preparado. ¿Sabes? Y yo creo que Jesús es mi Salvador, pero a veces tengo esa losa sobre mí. Me decían, noto que no llego a cierto estándar, a cierta medida en la que debería estar. Y tal vez hemos creado expectativas sobre lo que es la vida cristiana que ninguno de los que estamos aquí alcanzamos. Fíjate lo que dice Gálatas 5, 16, 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y continúa diciendo más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes? Lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas es que una de las características de vivir la vida cristiana es que tú y yo vamos a vivir en una tensión constante entre el viejo hombre, es decir, entre una naturaleza que sigue caída dentro de nosotros y que tiende a ponerse en el trono y a olvidarse de Dios, y lo que el Espíritu está haciendo en nuestra vida. Y sabes, es normal sentir esa tensión. Es normal vivir en esa tensión. Es normal sentir que cuando te comparas con Jesús, no llegas, no alcanzas. ¿Sabes? Eso es lo que la Biblia llama pecado. Cuando tienes una diana, tienes que dar en el centro y fallas. Cuando tienes un objetivo, en este caso parecerte a Jesús, y lo intentas, pero parece que hay algo que está tirando de ti constantemente y que está evitando que puedas alcanzar esa meta. Tensión constante, deseo del Espíritu de parecernos más a Jesús frente a un deseo que hay dentro de nosotros que tira constantemente en la otra dirección. Pero además, fíjate, es un proceso continuo. Me gusta cómo lo dice, cómo lo expresa Pablo. Andad. No dice anduvisteis en el pasado o lo hicisteis en el pasado y no os preocupéis, ya estás firme. No, no. Es un proceso continuo. Es algo en lo que tenemos que estar constantemente trabajando. ¿Sabes qué dice en Efesios? Que seáis fortalecidos por el poder de su Espíritu. Es un proceso que es continuo, pero además que no depende de ti y de mí al 100%. Y podemos descansar en que el Espíritu, a pesar de esa tensión que sentimos en nuestro interior, sigue trabajando en nosotros para hacer que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Pero además no quiero que pensemos que esto es responsabilidad 100% del Espíritu. Da igual lo que yo haga, da igual lo que yo piense, porque el Espíritu va a hacer su labor y aunque yo vaya por allí, el Espíritu al final me va a girar y me va a llevar por allá. No, no es exactamente así, ¿vale? Andad. La responsabilidad es tuya y mía. No sé a cuántos de aquí os encanta comer. A mí me encanta comer. Me encanta disfrutar de la comida. Y si lo piensas, creo que Dios nos ha dejado la mejor parte, que es coger la cuchara, pinchar, meterte en la boca y disfrutar. ¿Sabes? El resto, la parte de la nutrición, de eso ya se encarga el cuerpo humano. ¿Sabes? El cuerpo humano se encarga de digerir, de distribuir nutrientes, de quedarse con lo que necesita, de desechar lo que no necesita. El cuerpo se encarga perfectamente de eso. Yo me quedo con la mejor parte. Y si me permitís el símil, podemos ver al Espíritu como ese estómago que está trabajando en nosotros a nivel espiritual. Pero, ¿sabes? La responsabilidad de acercarme a la palabra, de comer, de pasar tiempo en la presencia de Dios, es mía. Y soy yo quien tengo que trabajar en esa parte de ese proceso que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, en ese proceso de santificación. Yo me alimento y el Espíritu Santo trabajará en mi vida y me irá moldeando para parecerme cada vez más a Jesús. Es mi responsabilidad. Entonces hemos hablado de esa tensión constante de la vida espiritual. Hemos hablado de que es un proceso continuo en el cual el Espíritu Santo me fortalece, no depende solo de mis fuerzas, y además que también es mi responsabilidad alimentarme correctamente para darle al Espíritu aquello con lo que puede trabajar en mi vida. Le pedí a Toño que acabásemos con la canción de Mismo Dios. Y esta canción, si queréis, el equipo de alabanza, podéis ir saliendo. Esta canción acaba con una frase que además repetimos 3 o 4 veces, que dice: hoy clamo al Espíritu Santo, río de Dios, ven, lléname otra vez. Pero la pregunta que quiero hacerte es, cuando cantas esto, cuando dices lléname otra vez, es llenos, ¿para qué? ¿Por qué queremos estar llenos del Espíritu Santo? Y me gustaría que después de lo que hemos visto, y quiero resumirte lo que hemos visto en esta mañana, cuando decimos llenos, podamos pensar en quiero estar lleno de ti para inspirarme cuando tengo que representarte, cuando soy tu embajador. Quiero ser lleno del Espíritu Santo para que cada vez más y más pueda comprender mejor a la figura de Jesús en mi vida. Para que el Espíritu sea el que me muestra y pueda conocer cada vez más qué es lo que Jesús es, todo su amor, toda su figura, que pueda conocerle más en profundidad. Y además quiero ser lleno también del Espíritu Santo para que Él pueda hacer su labor en mi vida de transformarme a la imagen de Cristo, que Él pueda obrar en mi vida. No te he contado, no te he dado respuesta a la pregunta más importante: ¿cómo puedo tener al Espíritu Santo en mi vida? Y quiero tener una última lectura en la carta de Juan. Y dice Juan lo siguiente, en Juan 4:13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese de Jesús, que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. ¿Cómo? A través de su Espíritu y Él en Dios. Si has creído que Jesús es tu Salvador, si has creído que Jesús es tu Señor, entonces déjame decirte que el Espíritu Santo mora de una manera plena y absoluta en tu vida. Y entonces tal vez la pregunta más relevante no es si tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Tal vez la pregunta más interesante es si el Espíritu Santo te tiene a ti. ¿Tiene tu disponibilidad para conocer más a la figura de Jesús? ¿Tiene tu interés por acercarte más a Cristo? ¿Compartís objetivo? ¿Inviertes tiempo en la Escritura para parecerte más a Cristo? ¿Estás profundizando? ¿Tiene tu disponibilidad para inspirarle cuando estás, como te decía antes, en el trabajo, en tu universidad? Cuando estás hablando con vecinos, con amigos que todavía no están aquí, que todavía no conocen a Cristo, ¿tiene esa disponibilidad? ¿Cuentas con Él el 100% de tu tiempo? Puedes tener al Espíritu Santo, pero podemos vivir como si Él no nos tuviese. Si la respuesta es que sí, o si la respuesta es que, ok, a partir de ahora tal vez esto me lo he planteado y me has dado una nueva visión, nos hemos acercado a la palabra y he transformado y he podido entender un poco mejor qué es lo que el Espíritu está haciendo en mi vida, me está inspirando, está iluminando a Cristo y además quiere transformarme. Entonces, quiero decirte algo, descansa en la presencia de Dios. Dios está trabajando en tu vida a través del Espíritu Santo. Además, prepárate, porque Dios quiere usarte como embajador en este mundo. Quiere inspirarte para representarle al 100%. Y además, disfruta. No estás solo. Termino con 2 de las promesas que hizo Jesús a sus discípulos. En primer lugar, les dijo: no os voy a dejar huérfanos. Vais a seguir teniendo un Padre aunque yo no esté aquí. Mi Espíritu va a morar en vosotros. Y además, también les dijo: estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Si crees estas 2 promesas, si puedes proclamar que Jesús es el Señor, entonces descansa, porque no estás solo. Te acompaña la mejor compañía, la del Espíritu Santo, en tu vida.
We'll be right back.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online